Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana, hoy martes 29 de agosto de 2023. Buenos días, Exilda. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
¿Qué es eso? ¿Qué es esto?
Eso es un ratón, porque 29 es ratón.
¿Buscando queso? ¿Comiendo queso? Bueno, en fin. Buenos días, Alfredo.
Buenos días, ¿cómo estás?
Yo, de lo mejor, ¿y tú?
Te estabas riendo antes de empezar el programa. ¿De qué maldad te estabas acordando?
El que solo se ríe de sus maldades.
De sus maldades se acuerda.
Así mismo. Pero no me estaba riendo solo de mis maldades, me estaba riendo de las cosas que escriben por acá. Pero así es la vida. Buenos días para ti, buenos días para todos los oyentes de Radio Martí. Y los oyentes que están ahí tempranito y de mañana. Hoy es martes. Gracias, Jaime.
Muchas gracias.
Buenos días.
El hombre atado a un lápiz.
¿Cómo estás?
Llamo de fumigador.
ese rato sí está buscando queso. Quiere queso.
Tú sabes que...
Qué bien.
Ayer he escuchado una de las cosas más simpáticas. A lo mejor la escuchaste tú, que se transmiten ahora por redes sociales en el teléfono. Y es un hombre...
Ah, porque ya tú sabes buscar cosas graciosas.
No, yo las encuentro, yo no las sé buscar, yo las vienen a mí y me río muchísimo.
Yo dije, ay, cómo estamos mejorando muchísimo. Me quitaste la alegría, Alfredo. Me quitaste la alegría.
No sé si es un chiste prefabricado, pero quedó muy bien. Un tipo que está en la habitación de un hotel y llama a la recepción y habla muy mal el inglés y dice, excuse me. De la recepción, sí, dígame, you know Tom and Jerry?
Yo lo he visto.
Sí, Tom and Jerry, los muñequitos, ¿no? Dice, yeah, yeah, sorry, my English is not good, it's very bad. Okay, I have Jerry in my room.
Venga, Tom.
El hombre que está en la recepción le dice, usted me está diciendo que usted tiene un ratón en el cuarto. Sí. Dice, sí, sí, I have Jerry here. Please come here. When you come here, please bring Tom with you. Cuando venga aquí, traiga el gato, traiga a Tom. Y el de la recepción le dice, nosotros no tenemos a Tom en el hotel. Es lo más simple. Ayer yo me estuve riendo.
Comiquísimo.
Riendo. Porque
la cosa de la gente de buscarle...
Cuando tú no sabes decir algo en un idioma, claro, tú buscas la manera, pero tú te haces entender. ¿Cómo es que dice el dicho? El hambre hace parir hijo macho o algo así.
Sí,
te haces entender a las buenas o a las malas.
Claro.
No, qué cosa más simpática. Un día yo estaba en un sitio y me estaban preguntando qué era lo que comía un niño y yo no sabía decir que comía zanahoria. Porque
se me olvidó cómo se decía zanahoria en inglés.
Y yo le dije, what the rabbit eats. Lo que come el conejo. Y dice, ah, Carlos, eso mismo. Nada, uno no se puede morir de hambre. Son las 8:05 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González, a que le damos los muy buenos días.
Gracias, Alfredo, igual para ti, para Exilda, y rápidamente nos vamos a las informaciones. Las intensas lluvias, fuertes rachas de viento, árboles en las vías, cierre de carreteras y la falta del fluido eléctrico fueron reportados en las zonas occidentales de Pinar del Río. El Centro Meteorológico de Pinar del Río reportó en la noche del lunes rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora en varias localidades del occidente cubano. La prensa pinareña indica que la estación meteorológica de Isabel Rubio registró una racha de 90 kilómetros por hora, mientras que Paso Real de San Diego registró una de 63 kilómetros por hora ya pasada a las 10 de la noche. El Instituto de Meteorología, el ISMET, informó que el centro de la tormenta tropical Idalia pasó aproximadamente a las 9 de la noche sobre las inmediaciones del Cabo de San Antonio en el extremo occidental de Cuba. El INSMED informó esta mañana que, a pesar de que Idalia continúa alejándose de Cuba, se mantiene alta la probabilidad de lluvias en la región occidental, las que pudieran ser fuertes e intensas, principalmente en algunas localidades de las provincias de Pinar del Río y Artemisa. Agregó que las bandas de alimentación de la tormenta también pueden ocasionar lluvias en la región central del país. Y al menos 15 participantes de las protestas del 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, en Camagüey, permanecen en prisión preventiva sin petición fiscal. Yolanda Huerga conversó con la esposa de uno de los manifestantes.
José Armando Torrente fue detenido el mismo día de la manifestación en la que decenas de nueviteros pidieron el restablecimiento del fluido eléctrico y clamaron por libertad.
Ya hace ya 12 meses que yo estoy yendo a su visita. Yo soy su esposa hace 16 años, madre de sus dos niños.
Dijo a Martí Noticias, Day Marelis Echavarría.
Donde mi marido está, que es en Kilo 9, las visitas ahí son mensual. Nos dan la visita separado del destacamento.
Otros fueron apresados días después. A algunos, sus captores, los combinaron a grabar declaraciones para ser mostradas en la televisión estatal, afirmando que desde el exterior les habían incitado a salir a la calle. Más de un año después de ser arrestados, al menos 15 participantes de las demostraciones del 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey, permanecen tras las rejas sin petición fiscal.
Todos no están en la misma prisión. Hay un poco en cerámica, hay otro poco en Kilo 8, otro en Kilo 9. Con mi esposo se encuentra uno solo. Todos están en la misma situación. Dicen que ahí adentro pasan tremenda hambre, tremenda necesidad, que no hay condiciones ahí para nada.
Los acusan de delitos como desórdenes públicos, atentado, daños, desacato y resistencia, instigación a delinquir, entre otros. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la entrega de visas de turismo B2 con entradas múltiples y validez por 5 años para viajeros cubanos. En el pasado, los visados de turista para ciudadanos cubanos eran de 3 meses máximo y una sola entrada. El 26 de agosto, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, dijo en su cuenta de ex, anteriormente Twitter, que el gobierno de Estados Unidos mencionó su intención de reanudar los servicios de otorgamiento de visas de no inmigrantes a ciudadanos cubanos con entradas múltiples. Antes de la confirmación de este cambio, el alto funcionario dijo que esto supondría un impacto positivo a favor de la migración regular y ordenada y para el contacto de las familias. También aquí en Estados Unidos, un juez fijó el 4 de marzo como fecha del juicio para el expresidente Donald Trump en el caso federal en Washington, que acusa de intentar anular los resultados de las elecciones del 2020. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La jueza que supervisa el caso de interferencia electoral del expresidente Donald Trump en un tribunal federal en Washington, D.C., fijó la fecha del juicio para el 4 de marzo del 2024, un calendario que podría tener un impacto crucial en la carrera por la Casa Blanca en el 2024. La decisión de la jueza Tanya Chutkan sitúa el juicio en medio de las primarias presidenciales republicanas y el día antes del llamado Supermartes, el día con mayor número de estados en elecciones primarias. Trump es actualmente el favorito para la nominación presidencial republicana del 2024. La decisión de la jueza denegó una solicitud de la defensa para retrasar el juicio hasta abril del 2026, aproximadamente un año y medio después de las elecciones, pero también lo establece después de la fecha de enero propuesta por el equipo del fiscal especial Jack Smith. Trump no asistió a la audiencia del lunes. Mientras tanto, un juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Scott McAfee, fijó una fecha para que el expresidente y sus 18 coacusados sean procesados por cargos en el caso de interferencia electoral en Georgia. Según mostró el lunes un expediente judicial para el caso, la lectura de cargos contra Trump y los coacusados en Georgia está programada para el 6 de septiembre. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Guatemala, la policía arrestó el lunes a Claudia González, una exfuncionaria de la Comisión Anticorrupción de la ONU, quien se suma a una treintena de exoperadores de justicia que investigaron casos de corrupción que ahora están detenidos o exiliados, además casos condenados por Estados Unidos. Los detalles los tiene en este informe la agencia AFP.
La justicia guatemalteca arrestó a una exfuncionaria de una comisión antimafias de la ONU. La fiscalía detalló el lunes en un comunicado que la jurista Claudia González supuestamente inició sin autorización una investigación en 2017 contra una magistrada del Poder Judicial señalada de presionar a un juez para favorecer a un hijo implicado en un caso de corrupción.
Después de hacer una revisión, me dijeron que estaba la orden de aprehensión en mi contra. Me dieron la orden, nos decía que era mucho de autoridad.
La detención de la abogada se suma a una treintena de exoperadores de justicia que investigaron casos de corrupción y que ahora están detenidos o exiliados. González, de 56 años, calificó su detención como una criminalización, hostigamiento y persecución penal innecesaria del Ministerio Público.
Primero que quiero demostrar es que toda esta acusación en mi contra es falsa, están construyendo prueba y es un tema de criminalización como los demás casos de mis compañeros. Eso es lo que puedo decir.
La abogada se presentó en la sede de tribunales donde un juez le ordenó prisión preventiva.
Digo, si se tardan mucho tiempo es porque ellos tienen toda la intención de tenerme en prisión preventiva, como se le llaman, y eso es ilegal.
González participó en investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, una entidad avalada por la ONU que entre 2007 y 2019 desbarató redes de corrupción estatal. Estados Unidos calificó la detención como inaceptable y advirtió que el ataque de la Fiscalía contra los defensores de justicia socava la democracia y el Estado de Derecho en el país. La Fiscalía ha sido criticada dentro y fuera de Guatemala por su intromisión en el proceso electoral recién finalizado tras abrir una investigación contra el partido semilla del socialdemócrata Bernardo Arévalo, actual presidente electo.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho, 14 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González y gracias a todos los que están ahí en sintonía. Y si da la casualidad que usted está de cumpleaños hoy, pues pásela muy bien. Ojalá esté pegado con Crazy Glue, con goma loca, a la sábana todavía. No se levante. Levántese para allá, para los claros del almuerzo.
Los consejos de Alfredo, ustedes saben, los toman o los dejan. Tienen esas dos opciones, o los toman o los dejan. ¿Y el equipo no lo vas a presentar?
¿El qué?
El equipo.
No, que siempre me quedo confundido aquí. Me cruza cuando tú dices el equipo. Yo digo, bueno, que voy pero a hablar mira, del Inter de Miami.
Pero mira esas caritas, mira esas caritas. Esas caritas, qué bonitos esos muchachos. Sí, preséntalos.
Teudy y Jaimito, Jaimito y Teudy en los controles y en la mesa de producción. Ahí están los dos ahí. Ya se acabó el equipo.
Bellos, muchachos. Ahí están. Bueno, por acá está Segismundo, que nos está saludando. Nos ha mandado una postal virtual muy bonita con un girasol, una taza de té. Y dice, feliz martes. Bueno, pues igual para ti. Gracias por esas postales tan bonitas que siempre nos manda Segismundo.
Ah, el Segismundo.
Ajá, por aquí también están las personas maravillosas del Club de Manzanillo. ¿Te saludan?
Los Cross y Crass de Manzanillo.
Ajá, Mandy Quincalla, lo voy a saludar, Mandy. Pero no sé de él hace unos días.
Mandy, puso una fotografía ahí de un Armandito Lugo, un tabacón con una botella de, de whisky, la vi. No sé, nunca he tomado ese whisky. Bueno, yo no tomo.
Sí, tú no tomas consejos. Él no toma consejos.
Lo mío es limonada.
¿Qué? ¿Qué tú le preguntas? Jaimito, tú no le puedes preguntar tantos detalles a Alfredo. Él ve las cosas, les pasa por arriba y después no se acuerda. Le estás pidiendo muchos detalles. Esa memoria de él, desmemoriada. Saludos para el cubano de Finlandia, que aquí está preguntando si ya oímos a Canel hablando inglés. Sí, yo lo escuché, lo escuchamos todo y no queremos recordarnos de eso. Fue como un golpe, así, un golpe, una ola de calor. Gracias, no quiero volverlo a ir.
Inglés con cebolla.
Wow, con grandes barreras. Bueno, en fin, ustedes escriban a tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y bueno, Alfredo, estábamos viendo de nuevo el paso de Idalia ahora por Pinar del Río. Y aquí estábamos comentando cómo, bueno, después de, ¿recuerdas en octubre del 2022 cuando pasó el huracán Ian? Y bueno, todavía hay muchas viviendas afectadas. Causó el huracán Ian muchos daños a la parte más occidental de Cuba. Vuelve a pasar por ahí Idalia. Y bueno, ya sabemos, reportaron caída de árboles, falta de electricidad, carretera cerrada, fuertes ráfagas de vientos y bueno, nada, nuestra solidaridad con todos los pinareños y con todos los cubanos, porque el huracán, como siempre dice Alfredo, no es de ayer, el huracán es de hace tantos años.
60 y pico de años.
Así mismo, así que nada, 65. Por supuesto que aquí se seguirán ampliando, se seguirá ampliando y bueno, se seguirá dando información acerca del paso de Idalia por territorio cubano. ¿Viene para acá? Idalia.
Qué sé yo, a mí tú me vas a preguntar si tú le vas a quedar parte.
Pero por favor, pero él no se prepara, señor, él no, es como los niños.
No, mientras el cielo esté brillando ya sol y calor.
Bueno, pero viene para la Florida, empieza a soplarse, ¿no? Así que, bueno, dice Miguel que está por aquí, ya viene subiendo aquí amarrando las herramientas y preparándonos. Así que un saludo para Miguel y Geraldine. En fin, bueno.
¿Amarrando qué?
Amarrando, ¿qué cosas dije yo?
Las herramientas.
Aquí amarrando las herramientas.
Ah, mira.
Bueno, cada cual hace lo que quiere.
Ese es el hobby, a lo mejor, de Miguel.
Nadie sabe, ¿no? Así que...
Aparte del otro que tiene, que es mejor todavía. Bueno, que no te lleve los delantales,
mire. Así mismo.
Amarrando los delantales.
Tienes que amarrar todo.
Todas las herramientas.
Así mismo, porque eso es una de las cosas que más le preocupa.
Pero el día que me den visa a mí y vaya a los Estados Unidos, voy a coger carretera por arriba y te voy a decir, oye, estoy pasando por Georgia. Y los voy a conocer a los dos.
Bueno, Idalia se fortaleció en huracán con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, con ráfagas que se van a hacer más fuertes, y esta fue la última actualización de las 5 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes, así que Idalia, ahí está.
Nosotros hemos dicho aquí en más de una oportunidad, bueno, y todos los años, cada vez que viene un ciclón, preferimos que pase un ciclón por aquí y no que pase por Cuba, porque la pobre gente en Cuba obviamente no tienen las, y no voy a decir el nombre de la ferretería, porque aquí no se le hace comercial a nadie, pero no tienen esas ferreterías gigantescas que existen aquí en Estados Unidos, que tú entras por la puerta y si te hace falta un clavo, un tornillo, una pinza o un lo que sea, lo tienes, ¿de qué color lo quieres?
Así mismo.
¿De qué color quieres la pinza y el destornillador? ¿De tría, plano, chiquito, largo, esto, lo otro, lo otro, pam, pam? Entonces, tenemos la suerte de tener todo ese tipo de cosas, desde maderas, puntillas, clavos, generadores eléctricos, gasolina, todos generadores de gas, de gasolina, todo. Entonces, también están los seguros, que si tienes una calamidad en la casa, que se te fue un pedazo de techo o lo que sea, pues le reclamas al seguro. Después el seguro viene y te las arreglas con él.
Claro.
Que siempre es un dolor de cabeza, pero al menos tienes la aspirina para el dolor de cabeza.
Siempre es una preocupación, pero tú sabes que puedes resolverlo después. Mira aquí, Jorge Jauregui nos acaba de dar, y Jaimito lo ha traído acá al estudio, el último parte del boletín de las 7 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
¿Tú lo vas a leer de todo? ¿Es muy largo?
No, no lo voy a leer todo, porque tú vas a leer también.
Tráelelo todo.
Tú también vas a leer. Voy a leer. Ya, hay que decirlo así. Voy a leer el primer párrafo, todo el segundo, el tercero. Hay que decir todo esto aquí, por favor. El centro del huracán Idalia, cerca de la latitud 23,8 norte, longitud 84,8 oeste.
¿Por dónde está que me perdí?
Segundo párrafo.
Ah, Idalia se desplaza hacia el norte a cerca de 22 kilómetros por hora. Se espera que hoy continúe su movimiento hacia el norte, seguido por un movimiento hacia el norte-noreste más rápido en horas de la tarde de hoy y el miércoles.
Bueno, en esa trayectoria que acaban de escuchar, el centro de Idalia se va a desplazar hoy sobre el este del Golfo de México para luego alcanzar la costa del Golfo de la Florida dentro del área de aviso de huracán el miércoles y seguir su camino hacia la costa de Carolina el jueves.
Pues yo no.
Sí.
Ah. Los datos obtenidos por un avión caza huracanes indican que Idalia tiene vientos máximos sostenidos de cerca de 130 kilómetros por hora. Hay que ponerle un ticket. ¿Tú nunca has manejado esa velocidad?
No, va rápido.
Con ráfagas más intensas. Eso sí eres tú.
Bueno, y se prevé que cosa que el huracán sea categoría 1.
Ese párrafo es mío.
Bueno, estabas entreteniendo.
Se prevé que el huracán de categoría 1 registre hoy una rápida intensificación hasta su llegada a tierras de libertad. Sí, porque ve que por la gusanería.
Se pronostica que Idalia puede convertirse en un peligroso ciclón de gran categoría antes de impactar la tierra el miércoles. Los vientos huracanados se extienden hasta 30 kilómetros del centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical hasta 260 kilómetros de su centro. La presión central mínima, según los últimos datos, es de 977 milibares. Así que esta es la actualización del Centro Nacional de Huracanes en el boletín de las 7 de la mañana. Como les dije, bueno, pues aquí van a poder seguir conociendo cómo se desarrollan los diferentes boletines que se da acá en la emisora.
¿Y por qué Idalia no tendrá 977 minibares?
Lo que sí sé es que por poco le ponen el nombre de la amiga mía, Idalis, la abogada que aquí hemos entrevistado a veces, está siéndole a ella por un poquito más y le ponen tu nombre. En fin, bueno, vamos a esperar minibares. A ver cómo va a pasar por acá, por la Florida.
Un barcito ahí,
Bueno, y bueno, la gente...
Minibares.
La gente en Pinar del Río, bueno, lo sentimos muchísimo.
Dice Jaimito que lo mejor que hice, ya me puedo ir.
No, puedes ir, te tienes que quedar aquí, por favor. Recuerden, señores, sigan escribiendo, nos pueden seguir escribiendo. ¿Y quién más escribe por aquí? ¡Ah, Marioli! Marioli ha mandado una postal virtual donde dice, buenos días, la risa es un tranquilizante sin efectos secundarios. Muy bien.
Bueno, depende, porque yo conozco a gente que se ríe mucho y tiene que cruzar los pies, depende.
Bueno, y dice Marioli, recuerda que mi hijo se llama Ian, que por suerte no le pusieron a este huracán el nombre de mi niña, porque dice que a su hijo ahora le dicen que es un huracán. Porque
no,
se
ya
llama,
pasó, Ian.
Ya. Y sí, por eso, cuando aquella vez ella nos escribió diciéndonos que el hijo le decía, pero mamá, ¿por qué le pusieron mi nombre a ese huracán? Bueno, señores, gracias Marioli por escribir y gracias por estar en la sintonía. Un beso enorme para ti y para esa beba que es la oyente más jovencita que tiene Radio Martí. Así que
bueno, pues estaba chequeando el periódico Granma y precisamente tiene en la portada todo este tema de el huracán.
Sí.
¿Cuándo podrá tener el Granma una portada con un restaurante y no con un huracán? Pero bueno, dice, Idalia no sorprendió a Cuba. La protección de los damnificados por eventos anteriores es prioridad. Esto es una falacia, esto es una mentira, esto es un tupe. Esto es una guayaba. Todas esas cosas significan lo mismo. La protección de los damnificados por eventos anteriores no es una prioridad. Lamentablemente, por muchas fotografías que se saquen, todas estas personas que viven aún en albergues con un poquito de más, menos o regular comodidad por meses y años, son el ejemplo vivo de que los damnificados no son una prioridad para el gobierno. Y lo digo porque, ¿es verdad? Porque en las voces de esas personas
van sumando personas, entonces, cada vez que pasa un evento como este, van sumando personas.
Eso es como tener desempleados y que los trabajos sigan cerrando. ¿Qué vas a tener más desempleados? A lo largo de... Señores, Cuba está, pero no solamente Cuba, todas las Antillas mayores y menores están en los pasos de los huracanes. No es una sorpresa que cada año se formen huracanes y que me toca o no me toca, ¿no? Pero si te sacaste el cartoncito de la lotería, te va a tocar. O sea, no es una sorpresa. Y a lo largo de los años se siguen sumando damnificados que pierden sus propiedades. Y bueno, después llega el gobierno. ¿Cuántas casas hay destruidas? 100. Ah, perfecto. Vamos a arreglar 2. Y esas 2 las vamos a poner en la fotografía del periódico. Entonces salen los dirigentes con esas 2 casas arregladas y las otras un pedazo de lona, un techo, un zinc, un pedazo de soga, no sé qué. Y ya eso, no, eso no es arreglar. Muchas veces cuando tú arreglas una casa aquí en Estados Unidos porque pasó un huracán, te queda mejor que como estaba antes. Y además les pones protecciones mejor que como estaba antes. Así que...
Porque presenta lo que viene ahora.
No, porque mira, Teudí tenía en su casa. Pero un día pasó una tormentica platanera y él tenía en el patio una máquina de hacer frozen. Le llevó la máquina de hacer frozen y ahora tienes 3 casas. No, Teudí es magnífico. ¿Qué viene ahora? ¿El estado del tiempo otra vez? ¿Hay que leer la monserga esta otra vez? Ah, no. Espérate, hoy es martes nada más. Momento de ciencia y tecnología con Danilo Fuentes Cortés, Día Mundial del Wi-Fi.
El 19 de junio se celebra el Día Mundial del Wi-Fi, la tecnología que nos permite conectar nuestros dispositivos electrónicos a Internet de forma inalámbrica. Todo empezó en 1942 cuando Hedy Lamarr, estrella de Hollywood y también inventora, patentó con el compositor George Antheil un sistema de guiado inalámbrico para torpedos. Un invento basado en la tecnología de salto de frecuencia. Por eso es considerada la precursora de los sistemas inalámbricos, los cuales tardarían poco en llegar a la sociedad. En 1959 salió a la venta el primer módem comercial. Este último traducía el lenguaje digital a señal análoga, que todavía se transmitía por cables de teléfono. En 1999, una alianza de varias empresas presentó el término Wi-Fi, Wireless Fidelity, un nombre comercial que está copiado del término Hi-Fi, la alta fidelidad. Esta marca aseguraba que todos los aparatos de Wi-Fi tenían que cumplir el mismo estándar de comunicación. Poco a poco, los sistemas inalámbricos fueron eliminando los cables de nuestras casas. Y en 2014, la Real Academia Española incluyó la palabra Wi-Fi en el diccionario. Desde entonces, el mundo de Internet no ha dejado de avanzar y va más allá. A continuación, algunas curiosidades del Wi-Fi. Silicon Valley es la cuna de muchas compañías dedicadas a la tecnología y de hecho, grandes empresas han salido de esta zona de San Francisco. El ansia de llevar Wi-Fi a cualquier parte hizo que Microsoft comenzara un proyecto de letrinas móviles con Wi-Fi incorporado. Este proyecto recibió el nombre de iLU. Finalmente fue cancelado, pero había muchas expectativas puestas en esta revolucionaria tecnología. Debido al tipo de frecuencia que tiene el Wi-Fi, no puede ser usado en aplicaciones de largo alcance. Es algo que todo el mundo sabe, pero lo que no se sabe es que uno de los principales motivos es que la señal es absorbida por la humedad. De hecho, la climatología juega un papel importante en que la señal sea buena o mala. Estas son solo algunas de las curiosidades del Wi-Fi, un invento que sin dudas revolucionó nuestras vidas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este miércoles a las 2 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorros de Chicago.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerden, el miércoles 2 p.m., Cerveceros versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
Siempre Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
8 y 30 minutos de la. Ay.
Ay, clase, las cosas que pasan aquí.
Qué clase mamellazo.
Óyeme, pero hoy estamos muy mal.
Explica lo que pasó ahí.
Señores, se ha dado con el audífono, porque usted lo tiene que abrir con cuidado, porque si no se une, y bueno, él en vez de... En vez de unir y poner, bueno, se ha dado lo que ustedes escucharon.
Porque es que yo me quito los audífonos para prestarte atención.
A mí no me prestes atención.
Pero no lo agradeces, no lo agradeces y eso
cuídate,
es lo que pasa.
Cuídate, por favor, cuídate.
Qué clase, mamellazo, me duele.
Por favor.
Y te parece que eso es nuevo porque tiene presión. ¡Excelda!
No grites.
Tienes chispa hoy, te has levantado con chispa, estás alerta, estás vivita, estás,
Bueno, viva estoy, pero sí. No tengo por qué estar tan alerta.
Bueno, ¿no es para hacerte una adivinanza?
No. Mira, hazle la adivinanza a Teo, mejor. Hazle la adivinanza a Jaimito, pero a mí no.
Ellos no tienen micrófono,
no pueden responder. No. Mira, ahora cuando venga el boletín de noticias, tú vas y le haces la adivinanza a Jaimito.
¿Cuál es la... Te la voy a hacer a ti.
Pero manera. Yo no te voy a responder.
No importa.
No, no importa.
¿Cuál es la última? ¡Facilita!
Eso es por el golpe que te diste con los audífonos.
Todavía me duele el ojo
derecho.
¡Qué
golpe, señores!
Yo tengo que ir al...
Despierta, mi bien, despierta.
¿A qué médico se va cuando tiene un problema en el ojo?
No sé.
¿Cuál es la última letra del abecedario?
No sé.
¿Lo sabes?
Yo no fui a la escuela.
¿La O? Porque si es la Z sería abecedario.
Vuelve a abrir el audífono, vuelve a abrirlo, a ver si te da un golpe nuevo, dale.
8:32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. En el boletín de las 7 de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ubicó el centro del huracán Idalia cerca de la latitud 23.8 norte, longitud 84.8 oeste. Idalia se desplaza hacia el norte a cerca de 22 kilómetros por hora. Se espera que hoy continúe su movimiento hacia el norte, seguido por un movimiento hacia el norte-noreste, más rápido en horas de la tarde de hoy y el miércoles. En esta trayectoria, el centro de Idalia se desplazará hoy sobre el este del Golfo de México para luego alcanzar la costa del Golfo de la Florida dentro del área de aviso de huracán el miércoles y seguir su camino hacia la costa de Carolina el jueves. Los datos obtenidos por un avión caza huracanes indican que Idalia tiene vientos máximos sostenidos de cerca de 130 kilómetros por hora con ráfagas más intensas. Se prevé que el huracán de categoría 1 registre hoy una rápida intensificación hasta su llegada a tierra. El Centro Nacional de Huracanes pronostica que Idalia podría convertirse en un peligroso ciclón de gran categoría antes de impactar a tierra el miércoles. Los vientos huracanados se extienden hasta 30 kilómetros de su centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical hasta 260 kilómetros de su centro. La presión central mínima, según los últimos datos, es de 977 milibares. Y vecinos de Los Pocitos en Marianao aseguran que desde hace 4 meses no reciben agua potable en sus hogares. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
En el barrio Los Pocitos, en el capitalino municipio de Marianao, algunas viviendas no reciben agua potable desde hace 4 meses, según testimonios llegados a Martín Noticias. Ismael Gárciga es uno de los afectados, quien en redes sociales ha denunciado la situación en varias ocasiones.
Ya el 8 de septiembre, ahora 4 meses ya, que sigue la misma situación. Supuestamente se habían quemado los motores cuando cayó un supuesto rayo en... que fue creo que en la Arihuanao, no me acuerdo cuándo fue. Después que esa vez no había bombeo, porque supuestamente la que nos abastece a nosotros creo que es la fuente de Arihuanao, aunque después vino el otro día el inspector y dijo que no, que es Cosco y Vela, entonces al final no se deciden.
Hace más de un año que se hicieron algunas reparaciones, precisamente en 136A, entre 57 y 59 en Marianao, donde reside Gárciga.
Esta cuadra, 136A, es como una loma. Y entonces se rompieron la calle, la cuadra de punta a punta, pusieron tuberías nuevas supuestamente y la dejaron pues así mismo abierta, porque más nunca pues vinieron a arreglar la calle.
A inicios de agosto, Aguas de La Habana informaba la existencia de sistemas afectados en el oeste de la capital cubana y mencionaba los acueductos Arihuanabo y Cosculluela. Indicaba además que en los otros también se presentaban situaciones desfavorables.
Me dijeron que solamente hay 17 pipas para toda Ciudad Habana. ¿Sabes? No hay esa cantidad de pipas. Sí, sí. Cuando mandan una pipa aquí a cuántos meses, y es a un lugar donde tienen que ir todas las personas, no es que te la pongan en la misma cuadra, en el mismo barrio. Han venido aquí hasta de madrugada, pero al final no han dado solución al problema.
Sin embargo, los cobradores del servicio de agua potable no dejan de pasar, asegura nuestro entrevistado.
Sí, porque al final, aunque no vengas, te cobran el agua, y carísimo. Hay agua o no hay agua.
Otra afectada con el abastecimiento de agua en Los Pocitos, Marianao, quien no quiso ser identificada, habló con Martín Noticias del tema.
Viven niños, también personas mayores, entran en una casa así, en una no. Nos ponen la pipa en la bodega y yo le da mía. Voy a ir a cargar el agua en la pipa cuando mis hijos trabajan para poder solucionar la comida, que esto está bastante difícil. Así hay muchas personas afectadas y no se toman medidas.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El cuerpo de Dayami Echevarría Rodríguez, desaparecida desde el 21 de agosto, fue hallado sin vida el pasado domingo en Manatí. La noticia fue confirmada por el padre de sus hijas al diario independiente ADN. Varios medios y plataformas independientes como Alas Tensas están investigando el incidente porque podría ser un crimen de violencia de género. La víctima, de 39 años de edad y madre de 2 hijas, residía en Puerto Padre, en Las Tunas, y desapareció tras salir de su hogar. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden visitará Vietnam el 10 de septiembre para reunirse con los líderes del país, anunció el lunes la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará Vietnam el próximo mes para reunirse con altos funcionarios sobre temas que van desde la tecnología y la economía hasta la estabilidad regional y el cambio climático. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. Ella dice que mientras esté en Hanoi, el presidente Biden se reunirá con líderes clave para discutir formas de profundizar la cooperación entre Estados Unidos y Vietnam. La parada en Hanoi, que seguirá a una visita de varios días a la India para la cumbre del G20, se produce en un momento en que Washington busca contrarrestar la influencia de China en la región. Además de vínculos comerciales cada vez más estrechos, Estados Unidos y Vietnam comparten la preocupación por la creciente fortaleza de China. La tensión ha aumentado durante años entre Beijing y las naciones del sudeste asiático, particularmente Vietnam y las Filipinas, por los amplios reclamos marítimos de China en el mar de China Meridional. Washington y Hanoi se comprometieron en abril a mejorar las relaciones diplomáticas cuando el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken hizo escala en su camino a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del grupo de G7 en Japón. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La guerrilla del ELN, Ejército de Liberación Nacional, dejó el lunes en libertad al soldado Oswaldo Ríos Vinasco, al que había secuestrado la semana pasada en una zona rural del convulso departamento colombiano de Arauca, fronterizo con Venezuela. El uniformado de 21 años fue entregado a una misión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica. El miércoles pasado, el ELN reconoció que había secuestrado al soldado Ríos y lo acusó de violar el cese al fuego bilateral con el gobierno porque supuestamente estaba haciendo inteligencia. El pasado 13 de agosto comenzó a andar el cese al fuego bilateral de 180 días entre el gobierno colombiano y el ELN, y ese mismo día fue instalado el Comité Nacional de Participación para integrar a la sociedad civil en los diálogos de paz. Y Ucrania anunció el lunes haber recuperado una pequeña localidad en el frente sur, donde sus fuerzas esperan dar un empujón contra las líneas rusas. Más detalles con la agencia AFP.
Ucrania recuperó el control de una pequeña localidad en el frente sur, en medio de su contraofensiva ante las fuerzas rusas. El gobierno ucraniano anunció el lunes haber reconquistado Robotyne, que se encuentra en el eje de ataque de las ciudades de Tokmak y Melitopol, ocupadas por las tropas rusas. Kiev busca romper la continuidad de los territorios ocupados por Moscú en el sur y el este del país, aunque para ello debe sobreponerse a trincheras, fortificaciones antitanques y campos de minas sembradas por los rusos. A la par de su contraofensiva, Ucrania mantiene la presión mediante ataques con drones en territorio ruso, llegando incluso a Moscú, donde los habitantes se muestran despreocupados. Tras acumular material militar entregado por sus aliados occidentales, Ucrania lanzó en junio pasado su esperada contraofensiva ante las posiciones rusas. Las autoridades ucranianas dicen que sus avances son lentos pero seguros, mientras Rusia afirma que las operaciones de Kiev están fracasando.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidra y Jacomino.
Siempre tempranito.
Estamos conversando ahora con el documentalista y cineasta cubano Ricardo Bacallao. Gracias por aceptar la invitación y conversar con Martín Noticias.
Gracias a ustedes que me han invitado a esta conversación.
Ricardo, cuéntanos acerca de este documental, Yo Nunca Me Fui, seis artistas cubanas desde Nueva York, que como su nombre lo indica, sigue la carrera de estas destacadas mujeres cubanas. ¿Quiénes son ellas? ¿Cómo y por qué surge la idea?
Bueno, Gladys Triana es una destacada y con una larga experiencia y una larga carrera como artista visual. Está Olga Meredith, que es una actriz de musicales de Broadway. La vemos en el cine, en la televisión, y tiene una destacada carrera también, principalmente en los musicales de Broadway, que es haciendo como Mamma Mía, y eso es lo que me viene ahora a la mente. Tenemos a Juana Sayas, que es una pianista concertista. Se dice que es la pianista viva que mejor interpreta a Chopin. Sí, con los románticos es su foco. Y tenemos a Tania León, una conductora y compositora. Ganó el premio Pulitzer de 2021. El año pasado se le otorgó la medalla del Congreso Kennedy, junto con George Clooney, el grupo U2 y otros dos destacados artistas que ahora no recuerdo. Aymara Cabrera, que era una de las principales figuras del Ballet Nacional de Cuba y ha devenido como una directora del Ballet de Princeton. Y me parece que se me queda Maya Isla, una poeta cubana de larga experiencia, largo vuelo y bien conocida, pero no tan conocida para el público. Esa es la intención. Todas estas mujeres tienen un reconocimiento, digamos, en el mainstream americano, pero sin embargo, curiosamente, son poco conocidas en la comunidad cubana, la diáspora, y mucho menos en la isla, con esto una trayectoria tan grande que han tenido. Y esa fue la intención de hacer esta película. Sabes que la representación de las mujeres siempre ha tenido problemas, y yo estaba en Berlín y venía para Estados Unidos y hablé con el Centro Cultural Cubano de Nueva York. Le dije que mi intención realmente era hacer un documental sobre cuatro mujeres artistas negras cubanas de esta área de Nueva York. Esa era una intención, ¿no? Porque me gusta siempre encontrar lo poco explorado. y al final, bueno, Iraida le encantó la idea, Iraida Iturralde es la directora, pero nos dimos cuenta de que iba a ser un poco complicado y ella sugirió, en vez de hacerlo de cuatro mujeres cubanas artistas, sino hacerlo como seis mujeres cubanas artistas. Eso fue para mí un poco más de desafío, porque cuatro para mí siempre es un buen número. Sí. Seis ya es un poco demasiado y siempre está el desafío de aburrir, de que la gente se canse, se abruma con tanta información o con tantas cosas visuales. Y bueno, esto es lo que ha salido al final. Al parecer funciona para la audiencia, los que han visto la película, le funciona, los críticos que han visto la película le funciona. Yo, de todas maneras, le he pasado, digamos, ha sido un poco de trabajo condensar la vida de seis mujeres porque no quería hacer un reportaje, estoy haciendo un documental, entonces tenía que tener un arco y tener un poco más de complejidad, no quedarme en la superficialidad. Ese es, digamos, uno de los desafíos con esta película que he tenido, que son seis mujeres tremendas con un historial increíble y la he estructurado como la salida, departure, crecimiento, grow y ser cubano, ¿no? Que es lo que ellos mantienen en ser cubano. Esas son, digamos, la estructura que he tenido en la película y es algo con el cual yo he aprendido muchísimo con esta película. Principalmente, por ejemplo, yo no conocía a Juana Sayas, es una pianista concertista, como dije, una de las más importantes vivas, que interpreta a Chopin. Su disco con los 24 etudes de Chopin fue catalogado como el mejor disco del siglo XX que se había hecho por el New York Times. O sea, ha tenido un reconocimiento increíble, pero increíblemente se ha mantenido fuera del reconocimiento de la comunidad cubana, a pesar de que el Centro Cultural Cubano de Nueva York le ha tocado premios y reconocimientos. Una cosa interesante, el año donde se hizo la película, o sea, el año pasado, fue el 22, era el 50 aniversario de la creación del Centro Cultural Cubano en Nueva York. Entonces, esta película un poco celebra esto también.
Claro, coincide con el aniversario.
Es un trabajo increíble lo que ellos han hecho y que están recogiendo el trabajo y la cultura cubana, ¿no? Ese tesoro. Tenemos un tesoro increíble que a veces tenemos que mostrar mucho más, no esperar que alguien venga y lo muestre. Normalmente ese alguien no es un ser cubano, es un norteamericano, un español o alguien para mostrarnos, ¿no?
Ricardo, entonces el hilo que lleva este documental es cómo estas mujeres, artistas cubanas, están en Nueva York, han hecho su carrera, son súper conocidas, pero desconocidas para muchos cubanos. ¿Es esto?
Esa es la intención, darle un poco de establecer un diálogo con nosotros mismos, ver el tesoro que tenemos como en estos 60 años que ha pasado, 60 años de diáspora, quiero decir. Y es espectacular lo que tenemos. Y esto solamente en el área de Nueva York. Así o sea, mismo. Si vamos a Miami o Europa, este es un trabajo que yo pienso que otros deben tomar también la idea de estar mostrando, explorando lo que tenemos. Porque se pierde. ¿Cuánta gente me viene a la mente que me hubiera gustado hacer documentales y ya han fallecido? Me han gustado. Y ahora, o sea, que empieza a conocer, porque si tú vives en Cuba, normalmente tienes
un desconocimiento total de muchas personas que tienen una barrera, tienen una carrera larga y no la conocemos, nos han ocultado esa carrera, esa vida.
No hay información, claro. Nunca llegó la información, y como la vida viviendo uno en Cuba, sabe que es tan difícil estar enfocado en el pan diario, de dónde encontrar el pan diario. Es duro, o sea, olvídate de encontrar a alguien como Juana Sayas, por ejemplo, o Gladys Triana, que yo realmente también es alguien que me impresionó muchísimo. Bueno, Tania León yo la conocía desde que llegué a Nueva York, pero siempre me ha impresionado saber, por ejemplo, que hay tan pocas conductoras mujeres en el mundo, y mucho menos negras. Eso, sí. Eso es algo de otro planeta.
Espectacular, este Tania León.
Y ella, bueno, no tiene tanta conciencia de eso. Ella se siente algo así como, bueno, del mundo, ¿no? Parece que no tiene conciencia. Yo le preguntaba si tenía conciencia de su peculiaridad, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que... Una de las cosas, bueno, de tantas cosas que
tiene el documental.
Sí.
Óyeme, Ricardo, en la declaración sobre el filme también has destacado y hablaste de ella, de la poeta Iraida Iturralde, directora de esta organización, y la destacas y dices que tiene un papel fundamental en todo esto.
Claro que tiene un papel fundamental, porque ella fue, digamos, la que hizo el casting. Al final, como te dije, mi primer acercamiento le vino a 6 mujeres cubanas, en vez de 4, ¿no? Y ella conocía a todas. Y ella, digamos, la persona que es el puente de todas ellas, ¿no? Eso es importante a veces a la hora de entrevistar a alguien, tener una confianza suficiente para que la entrevista no sea, digamos, superficial, quede, digamos, lo pueril.
Claro.
Y ir un poco más a lo complejo, ¿no? Cuando ya conoces a la persona, ¿no? Y en este caso, bueno, Iraida ayudó muchísimo. Exactamente, era el puente de todas ellas, ¿no? Y hubiera sido imposible para mí acercarme a ellas.
Si no hubiese estado.
Primeramente no las conocía, segundo, no tenía esa confianza. Y digamos que Iraida viene siendo la número 7, ¿no? Y si tú cuentas también a mi mujer, era como la espía, el número 8.
Claro que sí. Mujeres bellas todas. Yo nunca me fui. 6 artistas cubanas desde Nueva York. ¿Cuándo se va a presentar? ¿Cuáles van a ser las características que va a tener este evento, Ricardo?
Bueno, esto se está haciendo en el marco de este festival que organiza principalmente el Centro Cultural Cubano de Nueva York, que lo viene organizando. Esta es la 5ª edición. Este es en el marco del festival y es la clausura, o sea, es el 30 de agosto, se va a hacer en el Cervantes el estreno. Hay muchas expectativas, me cuenta Iraida, todavía no se ha promocionado la presentación de la película, se está promocionando otras películas del festival. Eso antes de empezar el festival oficialmente, ya estaba ya ocupado la mitad de los asientos y demás, y mucha gente van a ir, porque es un momento único encontrarse estas 6 mujeres juntas. Yo creo que no se había hecho algo así antes. No recuerdo un documental sobre 6 mujeres cubanas que se haya hecho antes, ¿no? 6 mujeres cubanas fuera de Cuba, quiero decir.
Claro.
Artistas. No recuerdo otro documental así.
¿Y el día específico?
El 30 de agosto a las 6 de la tarde en el Instituto Cervantes.
Bueno, pues todos los que están por allá, es una oportunidad que no se pueden perder. Ricardo, se te agradece siempre todo lo que haces en materia de documentales y de cine. Muchísimas gracias por esta nueva propuesta. Yo nunca me fui. 6 mujeres artistas cubanas desde Nueva York y éxitos. Oye, gracias por haber estado en Martín Noticias.
Sí, gracias por invitarme.
8:55 minutos de la mañana, vamos cerrando esta primera hora de Tempranito. Polo Montañez, si se enamora de mí.
Si se enamora de mí, quién sabe lo que pasaría. Seguramente que acabaría mi tranquilidad. Es imposible poder tener tanto cariño a la misma vez. Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar. Enamoro también, ya no sería solo culpa de ella. Ya no tendría razón para decir que yo no estoy en nada. Tremendo lío me iré a buscar cuando la gente comience a hablar. Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar con mi tranquilidad. Será mejor dejarla y olvidarme de ella. Mi corazón, el pobre, ya no aguanta más. Por eso voy a seguir así. Mejor pensar que ni la conocí. Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar con mi tranquilidad. Yo digo yo, si se enamora me muero, muchacho. ¿Cómo dice?
Si se enamora de mí, ella.
Oye,
si se enamora de mí, ella, si se enamora.
Tanto tiempo sin amor, y mira ahora, mira ahora.
Si
como tengo,
mí, ella, si se enamora.
Oye,
si se enamora de mí, ella, si se enamora.
Ya me enamoré una vez, y aparecía a todas horas.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9 en punto de la mañana. Gracias por seguir en nuestra sintonía, Exilda.
¿Qué?
¿Te gusta comer cocodrilo?
No.
Estaba mirando ahora en la televisión y voy a buscar en los minutos que siguen a continuación los datos, porque ha habido un récord mundial en Mississippi. Aquí en Estados Unidos, unos pescadores han capturado un cocodrilo, agárrate la peluca, de 800 libras y 14 pies de largo. Estuvieron nada más y nada menos que 7 horas para poder sacar a esa bestia del agua. Después, cuando estaba mirando las fotografías, me doy cuenta de que no existe un depredador que le meta miedo a ese animal. 800 libras, una boca enorme, una hilera de dientes, así que decías, eso es un cañaveral. Cuidado. 14 pies de largo. Yo te digo a ti que...
Terrible. No quiero verlo.
¿Tú sabes cómo sale carne de ahí?
No.
¿No has comido cocodrilo?
No des ideas.
Cocodrilo es muy rico.
¿Tú lo has probado?
Sí, claro.
Ey.
Uy, no.
Uy.
Pero si el puerco es más puerco que el cocodrilo.
No vamos a empezar con cosas así. No vamos. Saludos a los oyentes. Sigan escribiendo tempranitomartí@gmail.com.
Bueno, se hizo la fina. No quiere que hable de cocodrilo.
No.
Son las 9:02. Después voy a buscar más detalles.
No.
Sí. 9:02 de la mañana. Y nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Las intensas lluvias, las fuertes rachas de viento, los árboles en las vías, el cierre de carreteras y la falta del fluido eléctrico fueron reportados en las zonas occidentales de Pinar del Río. El Centro Meteorológico de Pinar del Río reportó en la noche del lunes rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora en varias localidades del occidente cubano. La prensa pinareña indica que la estación meteorológica de Isabel Rubio registró una racha de 90 kilómetros por hora, mientras que Paso Real de San Diego registró una de 63 kilómetros por hora ya pasadas las 10 de la noche. El Instituto de Meteorología, LISMET, informó que el centro de la tormenta tropical Idalia pasó aproximadamente a las 9 de la noche sobre las inmediaciones del Cabo de San Antonio en el extremo occidental de Cuba. El LISMET informó esta mañana que, a pesar de que Idalia continúa alejándose de Cuba, se mantiene alta la probabilidad de lluvia en la región occidental, las que pudieran ser fuertes e intensas, principalmente en algunas localidades de las provincias de Pinar del Río y Artemisa, y agregó que las bandas de alimentación de la tormenta también pueden ocasionar lluvias en la región central del país. Y llega el fin de mes y son más los alimentos en deuda que los que han podido comprar los cubanos mediante la libreta de racionamiento. Al respecto, Luis Guardia tiene las declaraciones de los cubanos en la isla.
Acá en Cabaña, este mes, el mes pasado y este mes han venido, como en tantos lugares de Cuba, el arroz, las 7 libritas que se venden racionadas. Ha venido el azúcar. Apareció milagrosamente 1 libra de frijol negro por persona esta vez, cosa que hacía rato que no veíamos.
Comentaba a Martín Noticias Moisés Leonardo Rodríguez. Llega fin de mes y la penuria aumenta. Los alimentos que vendieron a comienzos de agosto se terminan y los cubanos se aprestan a comenzar septiembre, viendo cómo el Estado partido no ha podido ofrecerles la gran mayoría de los productos que se venden mediante la llamada libreta de la comunidad. comida.
Aquí en Santo Suárez, donde yo vivo, solamente dieron este mes el arroz, el azúcar blanco y el azúcar prieta. No dieron ni chícharo, ni café, ni frijoles, ni el aseo, ni el pollo, ni los huevos, ni la jamonada, ni el picadillo. Solamente han dado tres cosas nada más. Hasta ahora, y ya el mes se acaba.
Explicaba Abel Boni, activista pro derechos humanos. Durante el sexto cónclave de los comunistas cubanos, el tema de la posible eliminación de la libreta fue tratado, pero debido a la improductividad del régimen para producir alimentos, no pasó de ser una preocupación. Durante más de seis décadas, los cubanos han tenido su cuota de alimentos, que compran en las llamadas bodegas, presentando para ello la libreta de racionamiento, símbolo de la involución del sistema socioeconómico impuesto en la isla de gobierno comunista. Luis Guardia, Martín Noticias.
Esta semana en Ginebra se realiza un evento sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y en esa ciudad suiza. Martín Noticias estableció contacto con Jaxi Cires, el director de Estrategia Política del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quien participará en el foro. Les ofrecemos parte de su intercambio con nuestro colega Félix Guillermo del programa Cuba al Día.
La importancia del evento, explícanos un poco de qué se trata, por favor.
Sí, precisamente que le estoy hablando desde Ginebra, donde en los próximos meses se estará desarrollando la revisión periódica universal sobre Cuba. Eso ocurre cada cinco años, donde los estados tienen la oportunidad de señalarle a Cuba aquellos asuntos en los que no ha progresado en materia de derechos humanos, y también como parte del proceso, la sociedad civil tiene oportunidades para, ya sea enviando informes, que eso ya esa etapa finalizó, y ahora esta semana ocurrirá un evento que se llama la precesión, es decir, anterior a la sesión que será en noviembre, donde la sociedad civil va a poder opinar y hacer sus planteamientos, y en paralelo a ello van a haber diferentes eventos donde la sociedad civil, los grupos independientes de sociedad civil internacionales, no solo cubanos, sino de incluso de nivel regional o internacional, van a hacer un análisis sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, y seguramente en estos eventos van a participar representantes diplomáticos de diversos estados. El observatorio va a presentar un informe que hizo en conjunto con la organización CADAL, que fue un informe apoyado por más de 20 organizaciones sobre la situación de los derechos laborales y también sindicales, otro informe sobre los derechos sindicales en Cuba.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la entrega de visas de turismo B2 con entradas múltiples y validez por cinco años para viajeros cubanos. En el pasado, los visados de turista para ciudadanos cubanos eran de tres meses máximo y una sola entrada. El 26 de agosto, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, dijo en su cuenta de X, anteriormente Twitter, que el gobierno de Estados Unidos mencionó su intención de reanudar los servicios de otorgamiento de visas de no inmigrantes a ciudadanos cubanos con entradas múltiples. Antes de la confirmación de este cambio, el alto funcionario dijo que esto supondría un impacto positivo a favor de la migración regular y ordenada para el contacto de las familias. También las autoridades federales y estatales continúan investigando las circunstancias del peor incendio del siglo registrado en Maui, y todo apunta a la responsabilidad de la empresa eléctrica. Más detalles con Yoconda Tapia.
Un cruce de argumentos para establecer responsabilidades surge en Hawái, donde la empresa eléctrica reconoció que sus líneas eléctricas provocaron un incendio forestal en Maui, pero culpó a los bomberos del condado por declarar el incendio contenido y abandonar el lugar, solo para que se desatara un segundo incendio forestal cerca y convertirse en el más mortífero en los Estados Unidos en más de un siglo. Hawaiian Electric Company emitió un comunicado en respuesta a la demanda del condado de Maui, culpando a la empresa de no cortar el suministro eléctrico a pesar de los vientos excepcionalmente fuertes y las condiciones secas. Hawaiian Electric calificó esa denuncia como fáctica y jurídicamente irresponsable y dijo que sus líneas eléctricas en el oeste de Maui habían estado sin energía durante más de 6 horas cuando comenzó el segundo incendio. En un comunicado, la empresa de servicios públicos abordó la causa por primera vez, afirmando que el incendio de la mañana del 8 de agosto parece haber sido causado por líneas eléctricas que cayeron con fuertes vientos. Richard Freid, un abogado de Honolulu que trabaja como coabogado en la demanda del condado de Maui, respondió que si sus líneas eléctricas no hubieran causado el incendio inicial, todo esto sería discutible. Ese es el mayor problema, dijo el abogado, afirmando que la compañía puede dar vueltas a este argumento todo lo que quieran, pero no hay explicación para eso. Los funcionarios de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que están investigando la causa y el origen del incendio y los abogados involucrados en el litigio estuvieron en un almacén para inspeccionar los equipos eléctricos sustraídos del vecindario donde se cree que se originó el incendio, luego de que la empresa de servicios públicos desmontó los postes quemados y retiró los cables caídos del lugar. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Las autoridades de la región de Donetsk, en el este de Ucrania, denunciaron el lunes un ataque ruso con presuntas bombas de racimo en la ciudad de Toretsk, que se ha saldado con la muerte de una mujer de 39 años y al menos 3 heridos. El ataque se ha cobrado la vida de una mujer que estaba en su jardín, mientras que los heridos, un matrimonio de 72 y 73 años, así como una mujer de 88, han sido trasladados al hospital para recibir asistencia médica, indicaron las autoridades. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
9 y 12 minutos de la mañana. Bueno, para los amigos que están ahí ansiosos de saber, bueno, muchísimas gracias a Ariane González, los detalles del tema del cocodrilo que Exilda no quiere saber, bueno, solo algunos pocos me quedan que agregar. Nada más y nada menos que estas personas que capturaron fueron 4 señores que salieron a pescar por la noche. Hay un lapso de tiempo en el cual te dicen, dan permisos, digamos, para que tú puedas cazar cocodrilos en aquí en la Florida de tal fecha a tal fecha, ya por de fuera de temporada, por decirlo así. Bueno, hay más de 1 millón de cocodrilos aquí en la Florida. No puedes cazarlo. Entonces esta gente salieron con sus permisos y en temporada y lo que sea, y conocían de un lugar, estaban explicando que los cocodrilos son tremendamente territoriales y que este en particular, los que son muy grandes, no se alejan del sitio donde viven más allá de 200 metros y que es como si fuera su comarca. Y lo habían visto y sabían que había un cocodrilo ahí, nunca imaginaron que era de ese tamaño. En definitiva, que fueron a pescarlo y no sabían con lo que se enfrentaba. Le rompieron todas las varas, todos los carretes, le partió todos los anzuelos, todo lo que habían tirado se lo habían roto. Y entonces decían, tenemos que tratar de cazarlo antes de que salga el sol, porque cuando sale el sol, pues ellos, hay un enorme calor en Mississippi, en el río Mississippi, pues se hunden más en las profundidades y era más difícil.
Como tú sabes, estoy aquí arrobada.
No, es que yo he montado bicicletas.
Es una historia tan bonita, estoy aquí arrobada.
Bueno, aquí hay un sitio, voy a hacer un paréntesis.
¿De nuevo vas a hablar de ese lugar?
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Yo te dejo.
Quiero una almohadita.
Casi, casi.
Aquí hay un sitio que se llama Shark Valley, Valle de Tiburones, que no tiene nada que ver con los tiburones, porque no hay tiburones, que tú vas o caminando o en un trencito de eso tirado por o vas en bicicleta por una calle y a la derecha y a la izquierda no hay nada. Lo único que hay es mangle, agua y ahí están los cocodrilos sueltos. Uh-huh. Nuestro colega de radio, Alex Rivero, que en paz descanse, no se murió,
no,
no se murió, se retiró y está descansando en paz. me fue el primero que me dijo de ir ahí.
La misma historia, la misma historia, sálvame,
si
sálvame.
Coge un tete, una almohadita, lo que quieras.
Pero no me salva ninguno de los dos que están allá afuera.
Y entonces, montas bicicleta por esa calle y ves los cocodrilos ahí sueltos. Yo pensaba que era mentira, pero no, es verdad, lo hice. Nunca han atacado a nadie los cocodrilos sueltos y he estado a, qué sé yo, 2-3 metros de unos cocodrilos enormes y ellos no te atacan si tú no te metes con ellos.
Uh-huh.
Y entonces, cierro paréntesis.
Uh-huh.
Estos pescadores al final logran sacar a la superficie el cocodrilo, lo matan de un escopetazo porque un animal así no era. Ellos pensaban que medía 12 pies aproximadamente.
Uh-huh.
Lo matan y después que lo matan, que lo suben a la embarcación, el cocodrilo mide 4 metros y medio. La embarcación que tenían era de 4 metros y medio. O sea, 802 libras y media de peso, son 364 kilogramos, 14,3 pies, o sea, 14 pies y 3 pulgadas de largo, 4.3 metros de largo. Había roto el récord estatal anterior, que era de un par de libritas menos y 2 o 3 pulgadas menos. Finalmente lo pudieron subir a la embarcación, que por poco se hunde, y lo llevaron a un lugar. Y cuando llegaron al lugar le dijeron a Cuco: Cuco, mide aquí el cocodrilo este que mide con 14 pies.
Cuco es ese hombre que está donde quiera.
Cuco la plancha, uh-huh, está en todas partes.
Uh-huh.
Y este señor, Cuco la plancha, American Cuco, dijo: sí, aquí todo el mundo viene diciendo que el cocodrilo, que es el más grande de todos, pero cuando vio el animal se dio cuenta de que era una bestia. Y cuando lo midió, efectivamente, había roto el récord estatal. Entonces,
bueno, pues, ¿cómo terminó la historia?
Nada, la cabeza para uno, le dieron 300 y pico de libras a otro de comida para que se la diera no sé quién, la piel para otro, y el cocodrilo es historia, nada más que quedan las fotografías.
Qué bonito.
Se acabó.
Qué bonito. Es el Día Mundial de los Videojuegos. Voy a ver
si eso que tiene que ver con
los cocodrilos. Bueno, a lo mejor hay un jueguito que tiene que ver con la casa de los cocodrilos y tú que tienes hoy en tu casa. Y vas y te compras un videojuego, es el Día del Videojuego o Día del Gamer, una celebración que surgió en el año 2008. ¿Qué jugaste tú? ¿Tetris?
Sí.
¿Y Super Mario Bros?
No.
¿No? ¿No lo jugaste? Bueno, esos son uno de los más
populares. Y había un jueguito
de los más populares.
Se llamaba el Digger o Digger, que era como un tractorcito.
Ah, sí.
Y entonces sí, comía una bolita de dinero, un saco de dinero,
sí,
y te perseguía.
Sí.
Y el Pac-Man, Pac-Man tiene como 50 años.
Más o menos, un poquito menos que tú. Bueno, nada, al principio los que jugaban videojuegos eran llamados freaks, es decir, gente rara. La gente los veía como gente rara, pero en la actualidad es una cosa normal que la gente, bueno, normal en el mundo desarrollado, ¿no? Que la gente tenga un Nintendo, un PlayStation, un Xbox y nada. Hay quien hace dinero de eso, de jugar y todas esas cosas. Ustedes saben cómo es la
vida. Hace años yo jugué, el único juego de televisión de esto que tú conectas a un aparato de esto que juegas, es el único que yo he jugado, es el Plant vs. Zombies. Las plantas en contra,
sí,
de los zombies.
Sí.
Y me especialicé tanto que tú sabes que va pasando por distintos niveles, uh-huh, y cuando llegas al final te la ponen más difícil. Y casi que llegaba al final, pero hasta
fuiste
que
campeón. Uh-huh.
Hasta que al fin y al cabo llegué al final y entonces regresas y empiezas desde el principio otra vez y ya.
Te aburriste. Bueno, los videojuegos nacieron en el año 1948. Gracias al ingenio de dos personas, desarrollaron y patentaron un videojuego que se llamaba dispositivo de entretenimiento de rayos catódicos. Y bueno, de ahí surgieron nuevos juegos y bueno, todos esos que estuvimos mencionando.
Ah, yo tengo un primo que todos los domingos va a la iglesia, él es muy catódico.
No, no tiene nada que ver con eso. Catódicos.
Católicos. Ah,
católicos. En fin, señores. Bueno, y hoy nadie nació, nadie murió.
Bueno, pero es que
no hay ningún ciclón, además de los cocodrilos, no hay nada por ahí.
Sí, sí.
No pasó nada.
Voy a abreviar porque después me están haciendo señas que parecen unos
retranqueros. No, pero mira, yo creo que
hoy tienes tiempo. No, porque después Teudy empieza con el, tú sabes, los retranqueros, el retranquero
es que
antes se ponía.
Tú pierdes el tiempo mucho.
En el chucho. en el cruce.
Ajá, ahí tienes, cinco minutos.
Los tranqueros se ponían el chucho del ferrocarril con el farol, las enseñas y eso. Así se
¿cuánto le queda ya, Teudy? Porque ya hablando tanto. Ah, ahí tienes.
Bueno, hoy es hasta las 10 y todavía falta hasta el viernes, así que cógelo suave. Exilda.
Cuéntame.
Efemérides de un día como hoy, 29 de
agosto.
Mira, un día como hoy del año 708, no 1708, nada más que así, 708. En Japón se acuñaron monedas por primera vez. Así mira que si tienes bien, alguna por ahí, Mandy Quincalla creo que... Déjame seguir para la próxima.
Te buscas problemas, te buscas
Michael problemas. Faraday, en 1831, descubrió la inducción electromagnética. En 1885, Gottlieb Daimler patentó la primera motocicleta. Ayer estábamos hablando que casualmente de la Harley Davidson, que cumplía años. En 1929, el dirigible alemán Graf Zeppelin realiza el primer vuelo alrededor del mundo. Era muy común antes viajar en esos Zeppelines que no llevaban mucha gente, pero eso era una bola de fuego en potencia. Y están las imágenes de Zeppelines incendiándose en el aire por un escape de helio y cortocircuitos y fuego y de lo que sea, es espantoso.
Tipo Alejandro Sanz, te lo agradezco, pero no. Sigue.
Chica, pero tú le tienes miedo a
tantas
cosas. A todo,
yo soy una mujer muy temerosa.
Le tienes miedo a las alturas, le tienes miedo al fuego, le tienes miedo al cocodrilo.
Yo soy una mujer muy temerosa y tú lo sabes.
Sí.
Tú lo sabes.
¿Y tú tienes un perro que te proteja?
Sí, sí, claro, tengo a Princesa.
Eso.
Con ese nombre.
La perra chuma esa. Y bullanguera.
Los salchichas son terribles, señores.
Un día como hoy del año 1959, prometo que no voy a hablar nada de Cuba. No, ajá, porque la gente dice 1959.
Oh, esa fecha es histórica, esa fecha es única.
Oh, 1959. 1959, en Chile, la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile abrió sus puertas al iniciar sus transmisiones y su señal es el número 13. Recordemos que en Cuba fue el segundo país en todo el continente americano en tener la televisión. La televisión en color.
Hemos sido primeros y pioneros en tantas cosas que ahora da pena.
Vaya.
De verdad que sí.
Para el señor productor del programa que le encantan los Beatles, en el año 1966 en San Francisco, aquí en Estados Unidos, los Beatles realizaron su última presentación en vivo en el Candlestick Park. ¿Lo dije bien?
Y lo ensayaste toda la noche.
Sí, ya no lo voy a repetir.
Y venías en el carro repitiendo. Hasta que llegaste aquí.
Ante unas 42,500 personas, gentes. 1966, la última vez que los americanos vieron en vivo a los Beatles. Después, en el año 1968, en Inglaterra, la banda británica Pink Floyd lanzó el álbum... no sé cómo se pronuncia esto. Pink Floyd lanzó un álbum en 1960. Mira, Teudy, cómo se ríe, chico. So Circle of Secrets.
Eso mismo.
Eso mismo.
Entendieron. Acaban de llamar y dicen que sí, que te entendieron perfectamente.
Mm. Una de deportes. Un día como hoy del año 2004, terminaron los Juegos Olímpicos de Atenas. Y Atenas terminaron los Juegos en el año 2004. El marroquí Hicham El Jarou consiguió un doblete histórico al ganar la medalla de oro en la prueba de los 5.000 metros. Lo curioso es que el tipo ya estaba cansado, sofocado, con la lengua fuera, porque había ganado también la prueba de los 1.500 metros. Desde el año 1924, desde las Olimpiadas de París, en que, este es pariente del cubano de Finlandia, sí, desde que el finlandés Paavo Nurmi ganó la prueba de 1.500 y 5.000, ninguna otra persona había ganado las dos carreras, 1.500 y 5.000 en unos mismos Juegos Olímpicos hasta que este marroquí, el Jarou, lo hizo. 1.500 y 5.000 5.000 es una prueba de fondo y 10.000 es otra prueba de fondo. Las 1.500 ya, 800 y 1.500 es semifondo. Si Pepe no me corrige, creo que es así. Ya fondo es 5.000 y 10.000. Las técnicas son diferentes. O sea, te tienes que emplear la velocidad de una manera diferente. ¿Tú sabes de eso de técnica y velocidad? Bueno, por la cara que puso Exilda, sabe de técnica y de velocidad. Son las 9:25 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió recientemente con la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena. En la agenda estaba el flagelo de las drogas sintéticas. Aquí, en los Estados Unidos, dijo el secretario Blinken, el fentanilo, un opioide sintético, es la principal causa de muerte de estadounidenses entre las edades de 18 y 49 años. Eso, en sí mismo, lo coloca en la parte superior de la lista de nuestras prioridades. Ha tenido un costo tremendo sobre una base económica, más de 1.5 billones de dólares en un solo año, el costo de lidiar con esta epidemia. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente Joe Biden, en los últimos 2 años y medio, han trabajado juntos para interrumpir las cadenas de suministro ilícitas y frenar la producción y distribución de precursores de opioides, muchos de los cuales son legales y luego se desvían hacia el uso ilegal. Ambas naciones también han atacado al crimen organizado y a los narcotraficantes y han trabajado en la prevención y el tratamiento de la adicción. Además, México se ha unido a la coalición global para abordar las amenazas de drogas sintéticas. El secretario Blinken dijo que es una colaboración organizada entre unos 85 países para trabajar juntos en todos los aspectos del problema de los opioides sintéticos, para obtener un mayor control sobre él y abordarlo de manera más efectiva. Otro tema de discusión fue la migración irregular. Hay niveles históricos de migración en todo el mundo, con más de 100 millones de personas que se alejan de sus hogares, 20 millones solo en el hemisferio occidental. Entonces, lo que hemos decidido hacer es trabajar como región para hacer que la migración sea más segura, más ordenada y más humana, declaró el secretario Blinken. Una de las cosas que hemos estado haciendo en respuesta al desafío es expandir las vías legales. Y algunas de las cosas que hemos hecho han demostrado resultados muy claros, incluyendo, por ejemplo, el programa de libertad condicional que involucra a Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde vemos que el número de solicitantes de asilo en nuestra frontera disminuye significativamente como resultado de la creación de un camino legal, precisó Blinken. No creo que haya habido un momento en que hayamos tenido una asociación y colaboración más fuerte entre México y los Estados Unidos, agregó el secretario de Estado de Estados Unidos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana y en el pronóstico general del tiempo para Cuba hoy, se prevén chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en la mitad occidental de la isla. Va a continuar nublado en la mitad occidental con algunos chubascos, lluvias y tormentas que serán más numerosas en el occidente, donde pueden ser fuertes e intensos en algunas áreas. En la región oriental va a estar parcialmente nublado con aisladas lluvias en la tarde. Los vientos del sudeste al sur alcanzando 35 kilómetros por hora en el occidente y centro de Cuba y alcanzando 80 kilómetros por hora en Pinar del Río con rachas superiores. En la región oriental serán variables débiles. Fuertes marejadas en el sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud con inundaciones costeras de ligeras a moderadas que se extenderán desde la noche al norte de Pinar del Río. En el resto del occidente cubano se mantienen las marejadas con ligeras inundaciones costeras en el sur de las provincias de Artemisa y Mayabeque. Habrá oleaje en ambos litorales de la región central y en la costa norte oriental y poco en el resto de las costas. También se prevé un aumento en las velocidades del viento y en la altura de las olas en las áreas afectadas por chubascos y tormentas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 2 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorros de Chicago.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerden, el miércoles 2 p.m. Cerveceros versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos, que llegamos los cubanos.
Ah, siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
Y 31 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por estar ahí sintonizando su emisora favorita, Radio.
Bueno, y gracias a los que están en la sintonía desde bien temprano y que van a continuar hasta las 10 de la mañana. Un saludo para Marioli, que dice que te pareces a su suegro haciendo cuentos, que qué manera de reírse. ¿De qué cuento te estabas riendo, Marioli? Porque yo no me he reído de ninguno, pero bueno, en fin. Él tiene su encanto, él tiene su encanto.
Sí. Atrévete a decirme que tengo fin de siglo, que te vas a buscar un problema conmigo.
Sigan escribiendo, señores, tempranitomarti@gmail.com, como les decimos siempre, hasta las 10 de la mañana acá.
Déjame preguntarte una cosa, Exilda. Cuando
hoy tú viniste muy preguntón, es pregunta y pregunta y pregunta, y yo no te voy a responder.
Bueno, pero esto que yo te voy a preguntar, si lo haces. Cuando tú vas a montarte en el carro, ajá, que vas a arrancar el carro, ajá, tú aprietas un botoncito,
sí,
y el carro se enciende.
Sí.
Ah.
¿Y?
¿Tú sabes cómo era antes, como decía Tres Patines más para atrás del almanaque?
¿Cómo era antes?
Había, en la comedia silente, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Que había que darle vuelta a una manigueta.
La manigueta.
Que esa manigueta era el motor, uh-huh, de arranque. Bueno, ¿por qué te hago la historia? Porque un día como hoy nació el señor que inventó muchas cosas, pero entre esas cosas que inventó el motor de arranque eléctrico, Charles Kettering. Este señor tiene 100, bueno, tuvo, porque ya falleció hace años, en el 58, 140 patentes. Y el primer carro que se lo puso fue a un Cadillac. ¿Te acuerdas que hablamos hace unos días aquí de la Cadillac? Que
sí, quizás también hablamos hace unos años. Dilo también.
Unos años,
sí.
Bueno, en los carros tradicionales, ¿no? Ahora tú aprietas un botón y el carro arranca. Uh-huh. Las motocicletas aprietas un botón. Antes, en los carros más viejos, era metías la llave, le dabas vuelta y ese encendido eléctrico. Bueno, este señor lo ahorra. Y nos quitó, tú te imaginas, tú.
Toda la mañana,
agarrando la palanca y dándole vuelta. Ahí quería llegar. No te jorobes que te vas a caer de la silla.
Al final siempre se sale con la suya.
Es que yo te envuelvo, te doy la vuelta, te pongo un lacito, te vendo.
Porque tú eres así.
Son las 9:33 de la mañana, tiempo de noticias.
Gracias, Alfredo. El boletín de las 7 de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ubicó el centro del huracán Italia cerca de la latitud 23,8 norte, longitud 84,8 oeste. Italia se desplaza hacia el norte cerca de 22 kilómetros por hora. Se espera que hoy continúe su movimiento hacia el norte, seguido por un movimiento hacia el norte-noreste más rápido en horas de la tarde de hoy y el miércoles. En esa trayectoria, el centro de Idalia se desplazará hoy sobre el este del Golfo de México para luego alcanzar la costa del Golfo de la Florida dentro del área de aviso de huracán el miércoles y seguir su camino hacia la costa de Carolina el jueves. Los datos obtenidos por un avión caza huracanes indican que Idalia tiene vientos máximos sostenidos de cerca de 130 kilómetros por hora con ráfagas más intensas. Se prevé que el huracán de categoría 1 registre hoy una rápida intensificación hasta su llegada a tierra. El Centro Nacional de Huracanes pronostica que Idalia podría convertirse en un peligroso ciclón de gran categoría antes de impactar a tierra el miércoles. Los vientos huracanados se extienden hasta 30 kilómetros de su centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical hasta 260 kilómetros de su centro. La presión central mínima, según los últimos datos, es de 977 milibares. Y la tormenta tropical Idalia precisamente se fortaleció hoy hasta convertirse en huracán. Los meteorólogos están pronosticando que se volverá extremadamente peligroso. Escuchemos este resumen que ha preparado la agencia AFP.
Con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, la tormenta provocó el lunes miles de evacuaciones en las provincias más occidentales de la isla. Tras su paso por Cuba, Idalia se fortaleció el martes hasta convertirse en huracán. Y los meteorólogos pronostican que se volverá extremadamente peligroso antes de tocar tierra el miércoles en Florida. En el momento del aviso, el ciclón se encontraba a unos 600 kilómetros al sur-suroeste de Tampa y presentaba vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. El gobernador de Florida declaró el lunes el estado de emergencia en 46 condados y anunció evacuaciones en partes del oeste del estado. Las inundaciones podrían alcanzar partes de Carolina del Sur entre el miércoles y el jueves.
El cuerpo de Dayami Echevarría Rodríguez, desaparecida desde el 21 de agosto, fue hallado sin vida el pasado domingo en Manatí. La noticia fue confirmada por el padre de sus hijas al diario independiente ADN. Varios medios y plataformas independientes como Alas Tensas están investigando el incidente porque podría ser un crimen de violencia de género. La víctima, de 39 años de edad y era madre de dos hijas, residía en Puerto Padre Las Tunas y desapareció tras salir de su hogar. Y al menos 15 participantes de las protestas del 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, en Camagüey, permanecen en prisión preventiva sin petición fiscal. Yolanda Huerga conversó con la esposa de uno de los manifestantes.
José Armando Torrente fue detenido el mismo día de la manifestación en la que decenas de nueviteros pidieron el restablecimiento del fluido eléctrico y clamaron por libertad.
Ya hace ya 12 meses que yo estoy yendo a su visita. Yo soy su esposa hace 16 años, madre de sus dos niños.
Dijo a Martí Noticias, Day Marelis Echavarría.
Donde mi marido está, que es en Kilo 9, las visitas ahí son mensual. Nos dan la visita separado del destacamento.
Otros fueron apresados días después. A algunos, sus captores, los combinaron a grabar declaraciones para ser mostradas en la televisión estatal, afirmando que desde el exterior les habían incitado a salir a la calle. Más de un año después de ser arrestados, al menos 15 participantes de las demostraciones del 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey, permanecen tras las rejas sin petición fiscal.
Todos no están en la misma prisión, hay un poco en cerámica, hay otro poco en Kilo 8, otro en Kilo 9. Con mi esposo se encuentra uno solo. Todos están en la misma situación. Dicen que ahí adentro pasan tremenda hambre, tremenda necesidad, que no hay condiciones ahí para nada.
Los acusan de delitos como desórdenes públicos, atentado, daños, desacato y resistencia, instigación a delinquir, entre otros. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Un juez fijó el 4 de marzo como fecha del juicio para Donald Trump en el caso federal de Washington, que acusa al expresidente de intentar anular los resultados de las elecciones del 2020. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
La jueza que supervisa el caso de interferencia electoral del expresidente Donald Trump en un tribunal federal en Washington, D.C., fijó la fecha del juicio para el 4 de marzo del 2024, un calendario que podría tener un impacto crucial en la carrera por la Casa Blanca en el 2024. La decisión de la jueza Tanya Chutkan sitúa el juicio en medio de las primarias presidenciales republicanas y el día antes del llamado Supermartes, el día con mayor número de estados en elecciones primarias. Trump es actualmente el favorito para la nominación presidencial republicana del 2024. La decisión de la jueza denegó una solicitud de la defensa para retrasar el juicio hasta abril del 2026, aproximadamente un año y medio después de las elecciones, pero también lo establece después de la fecha de enero propuesta por el equipo del fiscal especial Jack Smith. Trump no asistió a la audiencia del lunes. Mientras tanto, un juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Scott McAfee, fijó una fecha para que el expresidente y sus 18 coacusados sean procesados por cargos en el caso de interferencia electoral en Georgia. Según mostró el lunes un expediente judicial para el caso, la lectura de cargos contra Trump y los coacusados en Georgia está programada para el 6 de septiembre. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Salvador está a punto de convocar elecciones para el 2024 y, según las distintas encuestas, el oficialismo sigue manteniendo una alta preferencia sobre la oposición política. Desde la Nación Centroamericana informa Nery Mabel Reyes.
El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, el TSE, se prepara para convocar el 6 de septiembre a los comicios presidenciales de diputados a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano, el Parlacen, además de alcaldes y consejos municipales. Son 13 los partidos políticos que están habilitados para participar en las elecciones, pero de ellos, solamente 7 han postulado candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Pero las encuestas mantienen la tendencia de una alta preferencia para el oficialismo, con el segundo mandato que busca el presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa, como explica el director del Centro de Investigación Ciudadana de la Universidad Francisco Gavidia, Oscar Picardo.
La fórmula presidencial del presidente Bukele y el vicepresidente Ulloa tienen un registro alto, arriba del 68%, con mucha asimetría y diferencia con todas las demás fórmulas que hay, que logran registros demasiado bajos, digamos.
La encuesta refleja cerca de un 20% entre quienes dicen que van a anular el sufragio y quienes se abstendrán de votar. Este hecho, según Picardo, pese a ser considerado como un castigo, favorece al oficialismo.
Un sector de la población que está disgustado con los resultados políticos y una forma de manifestar el enojo, la falta de acuerdo, es o votar nulo o no votar.
Pese a que las encuestas relegan al mínimo a los partidos de oposición, la candidata a la vicepresidencia por la Alianza Ciudadana Sumar y el partido Nuestro Tiempo, Celia Medrano, dicen que buscan ser una opción para quienes quieren resistir a lo que considera es un gobierno que ha debilitado la estructura básica democrática.
Tenemos una intencionalidad de reelección presidencial que parecería imbatible. Sí, podría ser imbatible si nos quedamos sin hacer nada.
Más de 6.102.000 salvadoreños estarán convocados en el país para la elección de presidente, vicepresidente y diputados a la Asamblea Nacional, que se realizará el 3 de febrero de 2024, y luego la elección del Parlamento Centroamericano y de alcaldes, que tendrá lugar el 4 de marzo de ese mismo año. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:43 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González. Y rápidamente vamos a repasar esta larga lista de cumpleaños de famosos que nacieron un día como hoy. Y voy a comenzar con alguien que increíblemente nació un 29 de agosto y también murió un 29 de agosto, día de su cumpleaños. Estoy hablando de la inmensa actriz sueca Ingrid Bergman. seleccionada entre las mejores, está en el Instituto Americano del Séptimo Arte, la incluye en la lista de las mejores estrellas en la cuarta posición. Ha ganado 3 premios Oscar y la recordamos por muchísimas películas. Fue capaz de hablar, bueno, tenía padre alemán, madre sueca, hablaba el alemán. De hecho, en la época de la Segunda Guerra Mundial, el ministro de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, quería que ella trabajara en Alemania haciendo películas. Se negó, hablaba sueco, alemán, inglés, italiano, francés. Y la recordamos muchísimo por muchas películas, pero sobre todo por Casablanca, de Michael Curtis, al lado de Humphrey Bogart. Tremendísima actriz, Ingrid Bergman, que nació un día como hoy. En 1936 nació un día como hoy alguien que fue aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, héroe de guerra estadounidense, senador por el estado de Arizona hasta el año 87. John McCain nació un día como hoy en la zona del canal de Panamá, aunque tenía la nacionalidad estadounidense. Nació en 1938, un día como hoy, Elliot Gould, este actor estadounidense nominado varias veces a los premios Oscar. Ha trabajado en muchísimas películas, por cierto. Estuvo casado con Barbara Streisand y ha trabajado en Ocean, no me acuerdo si 11, 12, 13, 14, 17, 18, no sé, pero Elliot Gould está cumpliendo años, 85 años está cumpliendo. También nació un día como hoy del año 1939, Joel Schumacher, director, productor, guionista estadounidense, conocido por las películas que voy a nombrar a continuación, El Cliente, Lost Boy, Batman Forever, 8 milímetros, Un día de furia, El fantasma de la ópera. Ya murió en el año 2020, Joel Schumacher. Nació un día como hoy también del año 1946, un atleta estadounidense famoso por el récord del mundo en salto de longitud que impuso en los Juegos Olímpicos de México en 1968, Bob Beamon. Bob Beamon está de cumpleaños hoy. Registró en aquella época y vi el salto, por supuesto, muchos años después. 8 metros 90 centímetros. Ese récord estuvo vigente durante 22 años, 10 meses y 22 días, hasta que Michael Powell lo superó por 5 centímetros. Yo creo que es el récord más largo que ha estado vigente en atletismo. Casi 23 años. Bob Beamon no se lo creía cuando logró ese récord en 1968. En México. También nació un día como hoy. Me llamó por teléfono esta mañana temprano para que le mandara saludos desde aquí el gran actor de La Habana, Cuba, que nació en 1980, William Levy, que está de cumpleaños hoy. Así que nació en Cojímar, en La Habana del Este. Muchísimas felicidades a William Levy, que está de cumpleaños hoy. Muy joven, muy joven. Somos casi de la misma edad. Nació en 1980. Mira tú, qué casualidad. Celebridades que fallecieron un día como hoy, en 1987, este grandísimo actor Lee Marvin, conocido por El tono de voz, ganador del Oscar al mejor actor en el año 65 por su doble papel en la película La ingenua explosiva. Lo hemos visto muchísimas veces en películas, sobre todo de cowboys. Bueno, efemérides. También celebridades musicales que nacieron un día como hoy. En el año 1920 nació este saxofonista, compositor estadounidense de jazz, Charlie Parker. Nos vamos a 1924, Dinah Washington, cantante estadounidense. Hey, brother, my sister, now y'all now show me the way to get to Soulville. Show me the way to go home. Show me the way to get to Soulville. Because that's where. Nos vamos a 1926, María Dolores Pradera, actriz y cantante española.
Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo. Yo con un regrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle.
No, pero estoy escuchando lo del almidón.
Los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que nos estila.
Te di la hecha almidón a los pañuelos todavía.
Dicen que nos estila, no, no.
Nos vamos a 1929. Rosa Sabater nació un día como hoy, pianista española. Vamos a escuchar la danza número 6. Número 6. No vas a poner otra. Esa misma. Seguimos el orden cronológico, por eso lo dejé para este momento. Nació un día como hoy, del año 1958, el rey. No voy a decir su nombre, saben quién es cuando lo escuchan. Sí. El rey del pop, Michael Joseph Jackson, nació en Indiana un día como hoy, 29 de agosto de 1958. Él y sus hermanos hicieron los Jackson 5. Después siguió su carrera en solitario, y para bien, porque fue genial. Y sigue siendo genial después de su muerte, porque imagínense, todo el mundo lo imita, Michael Jackson. Nos vamos a 1963. Pedro Pomares, actor, cantante y guionista español, nació un día como hoy.
Cúbrela de besos y de flores, apura cada día y llénala de fábulas, lo mismo que a...
Nos vamos a 1969. Nació un día como hoy esta cantante y actriz mexicana, Lucero. Muy, pero muy famosa, Lucero. Comenzó de tempranito, de casi 10 años.
Cuando tú me miras, algo sobrenatural, una sensación que me fascina.
1980, David Desrochers. ¿Cómo se dice esto? Esto es canadiense, francés, polaco. Bueno, nació Davidcito, cantante y bajista canadiense de la banda. Esto se parece a un plan de salud. Sí, un plan. Eso es que tú
quieres. Y Alfredo, sí.
Desrocía. 1986, Lea Michele, actriz, cantante y bailarina de teatro y televisión. Y nació en 1993 Liam Payne, cantante británico de la banda Una Sola Dirección. Y con ustedes, Idalia. Digo, no, Silta.
Bueno, espero que nunca le pongan mi nombre a ningún huracán, porque en primera la gente no va a poder decirlo. El popular dúo cubano ha quedado una vez más en la lista de los finalistas a los premios Billboard de la música latina. Les estoy hablando de Gente de Sol. Por octavo año seguido, Alexander Delgado y Randy Malcolm se alzan con una nominación a estos premios, en esta oportunidad en la categoría Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo. Los integrantes del dúo Alexander Delgado, quien estuvo de cumple hace unos días, y Malcolm Randy, festejaron la noticia en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram.
Oh.
Bueno, ellos están compitiendo en esta categoría con Aventura, con la Sonora Dinamita, con Los Ángeles Azules y con Monchi y Alexandra. El pasado año, además de Gente de Zona, estuvieron nominados en este mismo apartado Buena Vista Social Club. La gala de premiaciones de estos premios Billboard de la música latina de este año se van a hacer el próximo 5 de octubre en el Wasco Center de Coral Gables y la podrán ver por Telemundo en vivo.
Respirando.
Nos vamos, Willy Chirino y Álvarez Guedes. Ya lo dijo, Campo Amor.
Oye, Guillermo, te voy a hablar de las cosas de mi pueblo.
Mentira, finaleña.
No, escucha esto. En mi pueblo sucedían las cosas más sorprendentes. Había una burra sin dientes, experta en ortografía.
No.
Un enano que crecía. Cuando había mucha humedad, un calvo que en Navidad siempre le nacía pelo. Y un gallo con espejuelos de 90 años de edad. Y un gallo con espejuelos de 90 años de edad.
Eso no es nada.
Oye. A tu pueblo fabuloso, pero en el mío había un mozo que fue campeón de billar.
¿Qué? No existe.
Melones del limonar. A John 100 pies con muleta. Juan un viejo a la coreta. Tiró un centavo al cantero. Creció un árbol de dinero donde florece en peseta. Creció un árbol de dinero donde florece en peseta.
¡Vaya!
Ahorita, oye lo que te voy a decir ahora.
Una mentira más me voy.
No es que la verdad disfrace, no. En mi pueblo hay un ternero que es el mejor pelotero jugando tercera base. En mi escuela había una clase con un loro profesor, un tío que era tenor y cantaba en el teatro. Acompañado de cuatro cotorras del Ecuador.
¡Cotorra!
Acompañado de cuatro cotorras del Ecuador.
¡Yo!
Esto no es cuento ni broma. Mi abuelo tiene un canario, graduado universitario, que canta en cualquier idioma.
Oh.
Mi boxi era una paloma. Que hice asalto. Hay una orquesta de hormiga y un cangrejo timbalero.
¿Qué cosa?
Y cuando cae aguacero, llueve de abajo para arriba. Y cuando cae aguacero, llueve de abajo para arriba.
Ya no digo campo amor, todo estira.
Y en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira.
Todo es según el color del cristal con que se mira. Todo es según el color del cristal con que se mira.
¿Tú sabes quién dijo la frase? La vida es una barca.
¿No? ¿Quién fue?
Calderón de la...
¡No!
¡Qué rico! ¡Ahí!
Ya lo dijo Campo Amor, todo encoge, todo estira. Y en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira.
se mira.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.